revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición de viernes, edición número 471 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov, anunciando que también se juntarán a nosotros desde esta capital nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Me parece absolutamente correcto. Empecé diciendo que el 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en 2013 por la Asamblea General de la ONU. Cada año, el 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Audición. Se elige un lema o tema para trabajar alrededor de él y que todas las personas y organizaciones que quieran colaborar tengan un tema para desarrollar. Este año 2023 el lema es el siguiente: cuidado del oído y la audición para todos, hagámoslo realidad. Cada 3 de marzo se rinde un merecido homenaje a todos los escritores pertenecientes a los diversos géneros literarios, incluyendo a periodistas, traductores y escritores. Se celebra el Día Internacional de los Escritores. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 3 de marzo, podemos resaltar que este día, pero en 1613, en Rusia comenzó a reinar la dinastía Romanov, en la persona del joven Miguel Romanov. Esa dinastía ha durado más de 3 siglos hasta la Revolución de 1917. El 3 de marzo de 1951, en el estudio de grabación de Sam Phillips en la ciudad estadounidense de Memphis, Tennessee, Jackie Brenston con Ike Turner y su banda grabaron Rocket 88, que se considera el primer álbum de rock and roll. Ese 3 de marzo en Rusia celebran el 80º aniversario de la liberación de la ciudad de Rzhev de la ocupación nazi. El ejército de Hitler tomó esa ciudad, ubicada a unos 200 kilómetros al oeste de Moscú, en octubre de 1941. El mando del Ejército Rojo ordenó enseguida liberar la ciudad, pues de ello dependía en gran medida de la suerte de la capital, Moscú. Y solo tras 17 meses de combates encarnizados, en los que fallecieron cerca de 500.000 de soldados soviéticos, las tropas lograron liberar a Rzhev el 3 de marzo de 1943. Por decreto presidencial desde 2007, Rzhev lleva el nombre de Ciudad de Gloria Combativa. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas vinculadas con el 3 de marzo.
Muy bien, Víctor, momento de comenzar con el programa entonces.
Momento justo. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Medvedev denuncia a Occidente. Ustedes son colaboradores directos de los terroristas. Estados Unidos baraja versiones confusas sobre el origen del COVID. El ELN establece como fundamental para los diálogos de paz en Colombia el retiro del país de la OTAN. Las obras ganadoras del concurso de fotografía Andrei Stienin 2023 llegan a los espectadores colombianos. Argentina reclama discutir Malvinas de igual a igual.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Occidente patrocina el terrorismo ucraniano en territorio ruso, algo que ha dejado muy claro Moscú. Así, en un evento con estudiantes en el que participó por videoconferencia, el presidente Vladimir Putin declaró: hoy, neonazis y terroristas perpetraron otro acto terrorista, irrumpieron en el territorio fronterizo y abrieron fuego contra civiles. Vieron que era un coche civil, vieron que allí estaban personas civiles y niños, dispararon contra ellos. Precisamente, esa gente tenía como objetivo privarnos de la memoria histórica, de nuestra historia, tradiciones y lengua. Putin añadió que Rusia asestará una derrota definitiva a los que quieren apartar a los rusos su lengua. La violencia, el crimen verdadero, lo cometen precisamente los neonazis y sus patrones. Estoy seguro de que estos patrones ni se acordarán del crimen de hoy. Nadie ni siquiera va a hacer caso. Pero repito, que fracasarán, los aplastaremos, remarcó. Pero Víctor, si te parece, antes de continuar con las reacciones, te propongo dar los detalles del ataque terrorista en territorio ruso.
Sí, cómo no, Javi. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB por sus siglas en ruso, Divulgó este viernes un video en el que se aprecian los efectos mortales que dejó la irrupción de un grupo de saboteadores ucranianos en dos localidades del distrito Klimovsky, en la provincia rusa de Bryansk, ocurrida este jueves 2 de marzo. En la mencionada grabación se ven dos coches civiles, uno de ellos acribillado por disparos, con sus respectivos conductores muertos en el interior. También se aprecian materiales explosivos dejados por los saboteadores. La incursión de este jueves fue reivindicada por un grupo que se hace llamar Cuerpo de Voluntarios Rusos, RDK por sus siglas en ruso. El gobernador local, Alexander Bogomaz, comunicó que el grupo armado penetró en la localidad de Lubechane y atacó a la población civil. En particular, precisó que dispararon contra un automóvil, matando a una persona e hiriendo a un niño de 11 años que fue hospitalizado y se encuentra fuera de peligro. Posteriormente, el gobernador informó que el número de fallecidos aumentó a 2. En cuanto al menor, fue sometido a una cirugía durante la que se le extrajo una bala disparada desde un arma de la fabricación de la OTAN. El niño se encuentra bajo control permanente de los especialistas. Asimismo, Bogomaz informó de un ataque con un dron contra la localidad de Susane, ubicada a unos 20 kilómetros de Lubechane, que destruyó una casa. Añadió que las autoridades brindan toda la asistencia necesaria a las víctimas del ataque y sus familias. Ese mismo día por la noche, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia reportó que el comando fue expulsado hacia el territorio ucraniano, donde quedó sometido a un intenso bombardeo de artillería.
Retomamos las reacciones, Víctor, de este ataque terrorista. Este viernes, el Ministerio de Exteriores de Rusia emitió un comunicado condenando estos atentados. En un fragmento del documento se puede leer: ayer 2 de marzo, en dos pueblos fronterizos de la región rusa de Bryansk, saboteadores ucranianos cometieron un acto terrorista escandaloso que condenamos enérgicamente. Los terroristas entraron en territorio ruso, mataron a dos civiles e hirieron gravemente a un niño de 11 años. Los funcionarios ucranianos han admitido repetidamente que todas sus acciones se llevan a cabo con la aprobación y el apoyo de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Los asesinatos en la región de Bryansk se cometieron con armas de la OTAN. En este sentido, surge una pregunta natural sobre la calificación de estos estados como cómplices de tales crímenes y patrocinadores del terrorismo. Sacamos las conclusiones apropiadas de lo que pasó. Las autoridades investigadoras rusas han iniciado una investigación. Este crimen no quedará impune. También reaccionó el subsecretario del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente Dmitry Medvedev, para quien este ataque ha mostrado la índole de la fuerza por la que ha apostado Occidente. Escribió Medvedev en su canal de Telegram: son sus criaturas, señores Sunak, Macron, Scholz y Biden, y nuestra actitud hacia ustedes es ahora la misma que hacia ellas. Sus países son ahora participantes de los actos terroristas del régimen ucraniano y ustedes son colaboradores directos de los terroristas, escribió dirigiéndose al primer ministro británico, al presidente francés, al canciller alemán y al mandatario estadounidense, respectivamente.
Medvedev a su vez recordó que desde la década de 1920 se entiende que un país puede considerarse combatiente si, además de suministrar armas, entrena a su personal para utilizarlas. Tema sobre el cual mencionó el pacto Bryan-Kellogg de 1928 y las resoluciones de Budapest de 1934. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Instructores canadienses y alemanes en suelo de la Unión Europea ya están enseñando a los asesinos ucranianos cómo manejar los tanques Leopard, comentó el expresidente ruso. Manifestó además que si la OTAN suministra a Ucrania aviones de combate que tengan base en el territorio de Polonia, considerando la pobre situación de la industria de defensa ucraniana, esto sería una entrada directa de los atlantistas en una guerra contra Rusia, con todas las consecuencias que ello conlleve. Y cualquiera que tome la decisión de suministrar o reparar tales equipos o medios de destrucción, junto con mercenarios, entrenadores militares extranjeros, tendría que ser considerado un objetivo militar legítimo, advirtió.
En este contexto, este mismo viernes 3 de marzo, la revista estadounidense Newsweek publicó una entrevista que, desde su título, ya lo dice todo. Solo la OTAN o las armas nucleares pueden salvar a Ucrania de Rusia, ministro de Relaciones Exteriores de Estonia. Precisamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, dice el texto, instó a los aliados de la OTAN a no excluir a Ucrania de la alianza transnacional a cambio de la paz con Rusia y advirtió que hacerlo dejaría a Ucrania en una zona gris, en la que su único medio para disuadir una mayor agresión de Moscú sería armas cada vez más devastadoras. El artículo prosigue diciendo que la publicación destaca que Urmas Reinsalu dijo a Newsweek que la alianza de la OTAN no puede ignorar las ambiciones de adhesión de Kiev, que, según dijo, sigue siendo el elefante en la habitación, mientras que el revanchismo ruso representa una amenaza para Ucrania. Los líderes nacionales y los funcionarios de la OTAN han defendido la política de puertas abiertas de la alianza, rechazando las demandas rusas de excluir a Ucrania y asegurando repetidamente a Kiev que algún día será bienvenida al bloque transatlántico, aunque enfatizando que la adhesión debe ser un objetivo a largo plazo. Reinsalu, ahora en su segundo período como ministro de Relaciones Exteriores de Estonia, dijo a Newsweek que el compromiso de la OTAN con su política de puertas abiertas y la eventual membresía de Ucrania está lejos de ser suficiente. The Wall Street Journal informó la semana pasada que el Reino Unido, Francia y Alemania propusieron un pacto de seguridad tripartito con Ucrania en lugar de la membresía en la OTAN. Según los informes, los líderes de las tres naciones plantearon la oferta a Zelensky durante su visita a Europa en febrero. Según se informa, el plan permitiría enviar armas avanzadas de la OTAN a Ucrania, pero no ofrecería protección a Kiev bajo la cláusula de defensa colectiva del artículo 5 de la alianza, ni desplegaría tropas de la OTAN en suelo ucraniano. «No lo compro», dijo Reinsalu sobre la propuesta informada. «Ya teníamos esto con el famoso Memorándum de Budapest», agregó, refiriéndose al acuerdo de 1994 mediante el cual Ucrania entregó ojivas nucleares de la era soviética a cambio de garantías de seguridad de Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. «No se puede copiar a la OTAN». ¿Cuál es el punto de tratar de copiar a la OTAN si dejas en claro que no es la OTAN? Es como una mitad de la OTAN. Sospecharía bastante de esa réplica. Honestamente, la única garantía, excepto la OTAN, sería entregar armas nucleares a Ucrania, dijo Reinsalu.
O sea, el canciller de un país pequeño. Hablando de beligerancia de países pequeños, Javi, Moscú llama al gobierno de Moldavia a acabar con el discurso de confrontación antirruso, avanzó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova. Sus palabras llegan después de que Chisinau aprobara una declaración antirrusa condenando las acciones de Moscú en el territorio de Ucrania. Otra vez instamos a las autoridades moldavas a que pongan fin al infundado discurso de confrontación antirruso, así como a actuar con prudencia en torno a Transnistria, dijo María Zaharova, citada por la canciller rusa. Agregó que Rusia, por su parte, confirma su disposición a desarrollar una interacción pragmática y constructiva con Chisinau y también proseguir los esfuerzos para resolver el problema de Transnistria. Por otra parte, Zaharova también declaró que la supuesta información sobre la entrega de municiones a Ucrania por parte de Serbia genera preocupación. Sus palabras llegan después de que varios medios informaron que una empresa de Canadá adquiere cohetes de fabricación serbia para enviarlos a Kiev. Obviamente, la información entrante suscita la más profunda preocupación. Es una cuestión muy seria, en particular desde el punto de vista de las relaciones ruso-serbias, afirmó Zaharova. Para profundizar en estas cuestiones tenemos a un analista en línea, ¿verdad, Javier? Así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar vamos a retomar el tema de los ataques terroristas de los saboteadores ucranianos en territorio ruso. Para hablar sobre ello estoy junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haber aceptado. ¿Y qué significan ataques terroristas de este tipo, ¿no? Estamos en un conflicto, pero la cuestión es que una cosa es el conflicto y otra cosa es luego disparar a civiles y más a niños. ¿Esto a qué puede conducir, Rolando?
Bueno, es que a final de cuentas es un conflicto que evidentemente se ha salido de control en muchos frentes, ¿no? Entonces habrá que ver, porque todavía no queda claro los saboteadores qué estaban intentando hacer, qué pretendían, cuál era el objetivo. Y sobre esto, bueno, en ese sentido, bueno, pues todo, al final de cuentas, todo concluyó en una tragedia en la cual civiles fueron afectados. Pero por supuesto es parte del hecho de que, bueno, por supuesto el conflicto ha aumentado la magnitud, ha aumentado, digamos, las esferas en las que está interviniendo, ¿no? Entonces, y por supuesto esto nuevamente llama, invita a que es necesario un diálogo y una salida política, ¿no? Entonces esto, a final de cuentas, tiene que quedar claro que entre más se polaricen las posturas, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, las principales víctimas siempre son los civiles, ¿no? Entonces esto implica que hay que buscar ahí un llamado a buscar un acuerdo político. De lo contrario, bueno, estas cosas que son una tragedia, pues pueden seguir ocurriendo, ¿no?
Rolando, hubo una condena también de parte del Ministerio de Exteriores de Rusia, ¿no? Dice el comunicado que los funcionarios ucranianos han admitido repetidamente que todas sus acciones se llevan a cabo con la aprobación y el apoyo de Estados Unidos y otros países de la OTAN. Los asesinatos en la región de Briansk se cometieron con armas de la OTAN. En este sentido, surge una pregunta natural sobre la calificación de estos estados como cómplices de tales crímenes y patrocinadores del terrorismo. Y también se ha pronunciado el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ex presidente y ex primer ministro, Dmitry Medvedev. Él dijo, ha mostrado la índole de la fuerza por la que ha apostado Occidente, ¿no? Él dijo, son sus criaturas, señores, Sunak, Macron, Scholz y Biden. Y nuestra actitud hacia ustedes es ahora la misma que hacia ellas. Sus países son ahora participantes de los actos terroristas del régimen ucraniano y ustedes son colaboradores directos de terroristas. ¿Cómo piensas que las autoridades occidentales, aquí nombran, ¿no?, al primer ministro de Reino Unido, al presidente de Francia, al canciller de Alemania, al presidente de Estados Unidos, cómo piensas que estos líderes toman estos ataques terroristas, ¿no? Porque, como decíamos, una cosa, digamos, son los enfrentamientos entre los soldados y otra cosa es esto que es un ataque terrorista contra civiles. ¿Cómo piensas que los líderes occidentales toman estas acciones de Ucrania, Rolando?
Bueno, es bastante complejo, ¿no? Por un lado queda claro que la línea política y la parte importante de la acción militar viene guiada desde Washington. Digo, a final de cuentas, el apoyo que reciben militar y económicamente es muy importante y es lo que guía lo que hace y dice, mucho de lo que hace y dice Zelensky y también el ejército ucraniano. Pero por otro lado hay que tener en cuenta que hay varios grupos armados que no están bajo el control del presidente, que están también ahí, pero que por supuesto son amparados, ¿no? A final de cuentas, que son cubiertos por el aparato institucional. Entonces eso es difícil saber y por supuesto, bueno, a ver, saber lo saben, ¿no? Qué tanto en Occidente han dirigido, ¿no?, este tipo de acciones es otra cosa, pero por supuesto están al tanto el hecho de que, de que estas cosas pasan y pueden seguir pasando, ¿no? Entonces no hay forma abiertamente o fácilmente, digamos, sin tener acceso a servicios de inteligencia de saber hasta qué punto es algo, es una indicación dada por Estados Unidos hacer este tipo de acciones o es simplemente cosa que algún grupo de tantos grupos paramilitares que hay que haya decidido emprender una acción de este tipo, ¿no? Entonces eso es difícil saberlo y sería arriesgado un poco lanzarse a lanzar la acusación, pero lo que sí es cierto es que, bueno, a final de cuentas, quién es el principal, digamos, quien sostiene principalmente política y militarmente y económicamente este momento Ucrania, pues el gobierno de Ucrania, pues ese es Washington, ¿no? Entonces Washington, por supuesto, da la línea guía de mucho de lo que se hace, ¿no?
Después, Rolando, también está el tema que hay países, ¿no?, como los bálticos, que están incitando a una escalada, incitando permanentemente. Por ejemplo, en una entrevista concedida a la revista Newsweek de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Estonia instó a los aliados de la OTAN a no excluir a Ucrania de la alianza transnacional a cambio de la paz con Rusia y advirtió que hacerlo dejaría a Ucrania en una zona gris en la que su único medio para disuadir una mayor agresión de Moscú sería armas cada vez más devastadoras. Y atención a lo que dijo, ¿no? Dijo, honestamente, la única garantía, excepto la OTAN, sería entregar a Ucrania armas nucleares. Fue lo que dijo Reinsalu. ¿Qué te parecen este tipo de declaraciones?
Pues es que hay que tomar en cuenta que Estonia no cuenta absolutamente nada, ¿no?, en lo que es el escenario internacional, digamos, con todo respeto que lo que pueden merecer. Digo, simplemente, a final de cuentas, quienes deciden acá, quien decide las acciones de la OTAN y quien lleva la guía es Estados Unidos. Y si acaso puede haber un, digamos, influir de cierta manera Francia, Alemania y el Reino Unido. El resto, pues al final de cuentas, siempre juegan el rol de comparsas de lo que es Washington, pero al final de cuentas, un poco para arengar, para tratar de ahí mostrar una posición mucho más agresiva, pero esto no tiene posibilidad, no tiene, digamos, sentido ni político ni militar que se estuviera haciendo eso, ¿no? Digamos, a ver, ¿quién le daría las armas nucleares? Estados Unidos nunca, ningún país de los que tiene armas nucleares se las daría a otro país para nada más, porque sí, eso no tiene. Entonces, digo, a final de cuentas es un poco demagogia que se hace un poco, no sabemos, hay que recordar también que hay elecciones en Estonia dentro de poco, entonces bueno, a final de cuentas el hecho de que haya elecciones pues implica que pues busca, ¿no?, el encabezado, las personas, la gente de los partidos pues busca los encabezados, busca llamar la atención y buscan también votos, ¿no? Entonces digo, yo creo que estas cosas hay que tomarlas como que lo que son y no hacerles mucho caso, ¿no?
Rolando, por un lado está la situación, ¿no?, de que por más que el secretario general de la OTAN sea Jens Stoltenberg, por lo general los mensajes que da vienen dictados desde Washington, ¿no? Porque quien manda es el Pentágono. Digamos que, de alguna manera, Stoltenberg es, en este caso, como el portavoz de Austin, ¿no? Quien es el jefe del Pentágono. ¿Se podría pensar, tal vez, que se le pide a alguien que dé mensajes para que no tenga que dar los otros y ver qué reacciones hay? Me refiero a este caso puntual del político de Estonia.
Bueno, en el caso de Estonia, bueno, pueden ser muchas cosas, digo, no sabemos. A final de cuentas, es cierto que en estos casos, en los países bálticos, hay una amplia presencia de la embajada estadounidense y hay una relación muy estrecha con las élites políticas. Pero bueno, o sea, ¿hasta qué punto? Pues obviamente son usados por Washington, puede ser. Digo, eso es una posibilidad que no se puede excluir, pero tampoco es el hecho que simplemente por iniciativa propia, porque a final de cuentas lo que dijo es una arenga, digamos, con poco sentido y que nunca va a ser sostenida desde Washington, pues es también una cosa que llama y crea encabezados y crea polémica en tiempos electorales como los que hay en este momento en Estonia, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Durante la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en la India, el canciller argentino Santiago Cafiero le comunicó a su par británico James Cleverly que el pacto Foradori-Duncan de 2016 queda anulado. El acuerdo firmado durante el gobierno de Mauricio Macri otorgaba ventajas económicas al Reino Unido para explotar los recursos naturales en las Islas Malvinas. El canciller Cafiero propuso iniciar un nuevo proceso de negociación con el Reino Unido en la sede de las Naciones Unidas de acuerdo a la resolución 2065 de la Asamblea General. El Reino Unido, en cambio, continúa negándose a hablar de la soberanía sobre las islas, manteniendo el estatus colonial sobre el archipiélago. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Mediante un tuit, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Santiago Cafiero, dio a conocer que durante la reunión de cancilleres del G20 en Nueva Delhi, India, se acercó al secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, y le comunicó que el pacto Foradori-Duncan había terminado. Este pacto había sido alcanzado en 2016, durante el gobierno de Macri, entre el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del gobierno británico, Alan Duncan. El acuerdo había sido publicado como un comunicado conjunto y no como un tratado para no necesitar la aprobación del Congreso de la Nación. En él se acordaban varios puntos que marcaron la relación bilateral durante el gobierno de Mauricio Macri, entre los que se destacan los relacionados a las Islas Malvinas. En su apartado Atlántico Sur, declara que las partes acordaron adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. Esto buscó desarmar el andamiaje legal que impedía el saqueo de los recursos naturales en un área que se encuentra bajo disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, solo beneficiando a este último, que emite licencias de extracción de hidrocarburos y la pesca del calamar. Otro punto establecía que ambas partes expresaron su pleno apoyo al proceso de identificación de ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin. El proceso de identificación de cuerpos estaba en discusión desde 2012 y terminó por identificar a 115 soldados de los 122 cuerpos sin identificación. Desde su firma, el pacto fue cuestionado por las condiciones desiguales, pero el gobierno esperó para denunciarlo oficialmente hasta el último año de su mandato. Sin embargo, el acuerdo había dejado de ser relevante para la política argentina hacia Malvinas a partir de finales de 2019, con la asunción del gobierno de Alberto Fernández. Las asociaciones de excombatientes de Malvinas festejaron la anulación del acuerdo Foradori-Duncan. El ex Centro de Combatientes Islas Malvinas de la Plata, CECIM, emitió un comunicado titulado «El fin del nefasto acuerdo», en el que declaran: «Festejamos esta decisión que deja de un lado los más deplorables acuerdos llevados adelante por el gobierno de Mauricio Macri, que deja totalmente a criterio de los británicos la iniciativa de consolidación de usurpación y explotación de los bienes naturales a la potencia neocolonial que usurpa gran parte de nuestro país en el Atlántico Sur». Consultado por el diario Ámbito Financiero, el presidente de la Confederación Nacional de Combatientes en Malvinas, Ramón Robles, comentó que «Ayer recibimos la noticia de que estos acuerdos se anularon. Nos sentimos parte de ese logro. Agradecemos a las autoridades habernos escuchado, haber buscado la forma de anularlo y que hoy sea un hecho. Felicitaciones a todos los integrantes de esta organización». Pero desde el lado británico, la decisión no es tan bienvenida. La embajadora de Reino Unido en Buenos Aires, Kirsty Hayes, lamentó el fin del acuerdo en Twitter. Ella publicó: en 2016, Argentina y el Reino Unido llegaron a un acuerdo histórico que, entre otras cosas, puso en marcha el proceso de identificación de los caídos en las islas después de más de 30 años. Lamentamos que el gobierno argentino haya decidido abandonar este importante acuerdo. Rápidamente le llegó la respuesta del secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina, Guillermo Carmona. Le recordó que el proceso de identificación había comenzado antes del acuerdo y le pidió no negociar la cuestión humanitaria. Por favor, no hagan de lo humanitario una moneda de cambio de otros intereses que deshumanizan los proyectos de identificación de caídos, dijo Carmona en un tuit. Y desde el Foreign Office, el canciller James Cleverly respondió al tuit donde Cafiero anunciaba la conversación con él, diciendo: las Islas Malvinas son británicas, los isleños tienen derecho a decidir su propio futuro, han elegido seguir siendo un territorio británico de ultramar autónomo. Haciendo referencia al referéndum realizado en el archipiélago en 2013, que no contó con reconocimiento internacional alguno. Estas palabras no fueron respondidas por Buenos Aires, sino que la respuesta provino de la embajada rusa en Londres, que en su canal de Telegram escribió: la noción occidental de un orden mundial basado en reglas es indefendible, porque sus principales defensores tergiversan continuamente los principios básicos del derecho internacional, como la autodeterminación de los pueblos, para ajustarlos a sus estrechos intereses mientras niegan lo mismo a los demás. Esto porque, para Londres, el referéndum de la población implantada en las Islas Malvinas es válido, pero el referéndum de la población de Crimea no tiene validez. Nos comunicamos con Alejandro Simonov, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, para que nos comente sobre el final de este acuerdo y la posibilidad de una nueva negociación. Alejandro, ¿este acuerdo Foradori y Duncan estaba vigente?
El acuerdo, digamos, estaba prácticamente, había quedado sin efecto, digamos, desde la práctica, desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Porque en algún sentido el acuerdo firmado por la administración de Macri tenía efectos lesivos sobre algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la reivindicación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, bueno, creo que por un lado digamos, darle el fin informalmente, por decirlo de un modo. Y por otro lado, continuar con la posición que la Argentina tiene con respecto a las negociaciones, cosa que, bueno, que el gobierno británico no, ¿no es cierto? Que se ampara en el uso, claramente, en la usurpación, digamos, producida sobre nuestro territorio hace casi dos siglos, digamos, y el mantenimiento de la fuerza en esa zona, ¿no?
La embajadora británica en Buenos Aires criticó la decisión anunciando que esto podría afectar la identificación de cuerpos de soldados enterrados en las islas. ¿Es esto así?
En realidad, digamos, las negociaciones, digamos, y el avance sobre la identificación de los cuerpos ha tenido un proceso de negociación independiente al acuerdo. El acuerdo hace referencia a esas cuestiones, pero en realidad, digamos, eso se remonta, digamos, al principio de la década pasada, digamos, cuando se iniciaron los procesos de, digamos, los acercamientos en torno a que la Cruz Roja priorice la identificación de los soldados no identificados que están situados en el cementerio de Darwin, ¿no es cierto? Pero son dos cosas independientes. Me parece que ahí Gran Bretaña está buscando, los ingleses, como siempre, están buscando excusas, digamos, para no discutir la cuestión de fondo, digamos, ¿no? Que es lo que la Argentina reclama y que lo, y a la cual la comunidad internacional apoya, ¿no es cierto? Que es la discusión sobre soberanía marítima, ¿no?
Gran Bretaña hace poco se sentó a negociar con Mauricio la soberanía de unas islas, pero no lo hace con Argentina. ¿Es posible que se inicie una nueva negociación como la propuesta?
Exactamente, la de las Islas Chagos, digamos, sí. Creo que, digamos, Gran Bretaña puede darse el lujo, digamos, de desconocer a la comunidad internacional con la posición que ocupa en el concierto de las naciones actual. Creo que en la medida que haya mayor poder de los países emergentes, digamos, casi China, Rusia, India, etcétera, quienes, los BRIC, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, todos reconocen, digamos, la soberanía argentina en Malvinas, eso sería, digamos, un paso también importante para que esa decisión de no tratar el tema sea cambiada a favor de una negociación, que es lo que habría que tener en este caso. Yo vi que en algunos momentos de su historia Gran Bretaña estuvo dispuesta a hacerlo, digamos, ¿no? Porque no es que Gran Bretaña siempre sostuvo esta cuestión, sino que, bueno, hubo en algunos momentos donde estuvo más dispuesta a hacerlo.
Esas negociaciones habían ocurrido bajo el amparo de la resolución 2065, tal como se propone ahora.
Que de hecho eran los términos en los cuales Argentina y Gran Bretaña vinieron llevando adelante ese proceso, ya digo, cuando el país logró durante la administración de Clodinía la sanción de esa resolución, que fue, creo que es muy importante, dado que por un lado visibiliza el conflicto, digamos, ¿no? Que Gran Bretaña tiene con Argentina en este aspecto, digamos, a diferencia de otros que, bueno, nunca lograron esa determinación, ¿no es cierto? En eso parece que es un logro importante y que la Gran Bretaña se abrió a las negociaciones, ¿no es cierto? Esa actitud cambió después de la guerra, digamos, ¿no? Depende claramente la argumentación británica hacia el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Si nosotros ganamos la guerra, por lo tanto no hay nada que discutir, ¿no? Lo cual es contrario a los principios de la parte de Naciones Unidas, ¿no es cierto?
La propuesta de Cafiero hacia Reino Unido busca negociar la cuestión de fondo, la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwiches del Sur y los espacios marítimos circundantes, en los términos de la resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero además propone discutir la conectividad aérea y marítima del archipiélago con el continente argentino, establecer medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los isleños, desarrollar vínculos culturales, económicos, sanitarios y educativos entre las islas y el continente y definir el aprovechamiento y conservación y preservación de los recursos naturales. Un punto crítico es desmilitarizar las áreas bajo disputa de soberanía. La oportunidad de hacer valer las decisiones de Naciones Unidas, de abandonar el imperialismo y el colonialismo, de establecer al Atlántico Sur como una verdadera zona de paz sin la influencia de la OTAN, están al alcance, si los interesados así lo quieren.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit de la Embajada de Rusia en Argentina que dice: comentario de la Embajada de Rusia en Argentina sobre las declaraciones del jefe de la Embajada de Estados Unidos de una posible visita del canciller de Rusia a Argentina. Este tuit añade un link a la página web oficial de la Embajada de Rusia en Argentina donde está publicado lo siguiente. Dice así, comentario de la Embajada de Rusia en Argentina. Tomamos nota de las publicaciones de varios medios argentinos, en particular La Nación y el periódico en inglés Buenos Aires Times, que se distribuye junto a la edición de sábado del diario Perfil, con las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, Mark Stanley, hechas el 23 de febrero de 2023, de que una posible visita del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia a Argentina no será bien recibida porque él tiene las manos manchadas de sangre. Si estas declaraciones realmente tuvieron lugar, nos gustaría subrayar que ataques personales en las relaciones internacionales se consideran de mala educación. Se recurre a tales métodos solo cuando faltan otros argumentos. Por cierto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace poco ya respondió a Joe Biden sobre intentos similares de señalar con el dedo. Cabe recordar que los propios estadounidenses ya tienen sus manos manchadas de sangre. Desde el final de la Guerra Fría, los Estados Unidos han llevado a cabo 251 operaciones militares en el extranjero, destruyendo las instituciones públicas y sumiendo en el caos a muchos países en casi todas las regiones del mundo. Precisamente hoy en día, Washington sigue suministrando los armamentos más sofisticados a Ucrania, buscando alimentar aún más el conflicto. Estamos convencidos de que Argentina es capaz de determinar por sí misma, sin instrucciones externas, la manera de articular su política exterior. Así finaliza el comunicado y vamos ahora precisamente a leer un fragmento del artículo que cita la Embajada de Rusia en Argentina publicado en el diario La Nación de aquel país al que alude este comentario de la delegación diplomática de Rusia. Bajo el título «Putin tendrá que irse, los ucranianos se enfrentarán al matón», fuerte apoyo del embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, se puede leer en un pasaje del texto publicado por La Nación que dice: sobre supuestos rumores de que el canciller de Vladimir Putin, Sergei Lavrov, venga a la Argentina, Stanley, es decir, el embajador de Estados Unidos en Argentina, remarcó que no será bien recibido en nuestro país porque tiene las manos manchadas de sangre. Sí, escucharon bien. Al referirse a Argentina, el embajador de Estados Unidos en Argentina dijo nuestro país, es decir, como si Argentina fuera un estado más de los Estados Unidos. Vamos con algunas reacciones de los internautas. Por ejemplo, Azu Martínez responde a este tuit de la Embajada de Rusia en Argentina: todos los países son bienvenidos a la Argentina. Estados Unidos no es dueño de Argentina. Mientras Andrea Robles responde: muy bien dicho, bienvenido a la Argentina, canciller ruso. En tanto que el internauta Jorge Ruiz reacciona escribiendo: ¿cuándo? hay que ir a recibirlo. Con su tuit, este usuario añade un GIF de una bandera de Rusia flameando. Mientras, Santino escribe Argentina, BRICS, y Pablo 33 responde Vivan los pueblos libres, que viva Rusia. Mientras, el usuario Jonathan Harker responde El problema es el siguiente. Estados Unidos, en su lucha contra el comunismo y contra ustedes en particular, es decir, Rusia, sedujo a la derecha liberal argentina durante los 70, es decir, la década de 1970, creando lo que se llamó Guerra Sucia. Por lo tanto, está muy arraigada tal cercanía. Hoy en día esa embajada es vicerreinal. Finalmente, el usuario Bien Andrés responde, En Argentina son bien recibidos ustedes, son una gran nación. Lo que diga Estados Unidos se puede ir a lavar el orto. Aguante Rusia y aguante Argentina.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, explicó a través de un mensaje en video que la guerrilla colombiana pide como requisito fundamental para el establecimiento de los diálogos de paz el rechazo de Colombia de su estatuto de socio estratégico de la OTAN. Según Beltrán, la OTAN es una organización que se dedica a repartir la guerra por todo el mundo y que ha perdido su característica de ser un bloque defensivo. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Así es, Víctor. El jefe de la delegación de negociación del ELN, Pablo Beltrán, ha realizado un video en el que se señala que la guerrilla colombiana exige al gobierno de Gustavo Petro que saque a Colombia de la OTAN como socio estratégico de esta organización.
Desde Ciudad de México, donde nos encontramos en este momento desarrollando el segundo ciclo de conversaciones de paz con el gobierno de Colombia, los saludamos nosotros, los integrantes de la Delegación de Diálogos del Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Para nosotros es un honor dirigirnos a ustedes y alentarlos en esta tarea por la paz de este organismo binacional que une las organizaciones de la sociedad tanto en Estados Unidos como en los Estados Unidos mexicanos. Para nosotros, que estamos en esta lucha por la paz de Colombia y del continente, es muy importante los esfuerzos que se están haciendo al interior de Estados Unidos para que no haya un centavo más para la guerra y los esfuerzos que se hacen desde los Estados Unidos mexicanos para que el armamentismo que se promueve desde el complejo militar industrial norteamericano deje de alimentar las guerras internas y las guerras entre estados.
Asimismo, el líder de las negociaciones hizo hincapié en que Colombia debe salir de la OTAN debido a su carácter guerrerista que es ajeno a su característica de defensa con el que comenzó este bloque militar. Pero también recalcó la misma necesidad de replantearse la lucha contra el narcotráfico que se está llevando en estos momentos en el continente, más teniendo en cuenta que esta lucha ha afectado a muchos países latinoamericanos y más que todo a Colombia.
Nosotros en particular en Colombia hemos exigido que se saque a Colombia como socio de la OTAN, dado que la OTAN en este momento es la principal alianza belicosa, guerrerista del mundo. Dejó hace décadas de ser una alianza defensiva para ahora ser el principal promotor de los conflictos armados en el mundo. Ese es un pedido que nosotros hemos traído a esta mesa de conversaciones con el gobierno. Otro es que se sumen esfuerzos en todo el continente para que busquemos una política antidrogas alternativa que pase la página, que deje atrás la fracasada guerra contra las drogas que impulsa Estados Unidos en América Latina y en particular en Colombia desde hace medio siglo. Y lo que nos ha traído es más deforestación, estamos acabando con la Amazonía, se están penalizando los campesinos, se está degradando las instituciones estatales. Hay una situación de corrupción sistémica, entonces hay un clamor nacional para que le busquemos una salida alternativa a ese problema de las drogas.
El comandante Pablo Beltrán comentó cómo se están realizando acuerdos junto con la administración de Gustavo Petro para producir cambios estructurales que permitan la paz en Colombia. Con esto, agradeció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo mexicano por permitir el espacio de negociación para lograr la paz en el país sudamericano. Por último, agregó Beltrán que solo a los grandes conglomerados del mundo les interesa la guerra, pero a los pueblos les interesa la paz.
Nosotros estamos trabajando en esta mesa de conversaciones de paz gracias a la solidaridad y apoyo del presidente López Obrador. Hoy México es país garante de esta mesa de conversaciones. Entonces estamos trabajando conjuntamente con el gobierno del presidente Petro para producir unos acuerdos que busquen transformaciones estructurales en Colombia y también el fin del conflicto armado. Una vez más, mi voz de aliento, mi reconocimiento y mi admiración por estos esfuerzos por la paz, que nunca van a ser suficientes, dado de que las grandes potencias y los grandes conglomerados económicos del mundo son los únicos que les sirve a la guerra. A los pueblos nos sirve la paz y por eso luchamos por ellas.
Teniendo en cuenta los importantes diálogos que se están llevando en México para la paz de Colombia y la importancia de la finalidad del conflicto, claramente la presencia de la OTAN en este escenario genera mucha preocupación. Es por eso que tenemos en nuestro espacio a la analista internacional y defensora de derechos humanos, pero también amiga de la casa, quien además es presidenta de alcarajo.org, Rosalba Alarcón Peña, quien nos permite sus comentarios.
Las declaraciones de Pablo Beltrán referente a que Colombia deba de salir de la OTAN, hay que decir que no son novedosas. Son las solicitudes, por ejemplo, cuando ellos dicen es importante comenzar a revisar sobre la doctrina militar, hay que hacer un cambio sobre la doctrina militar, hay que hacer un cambio sobre las políticas del narcotráfico, hay que hacer un cambio en que se vayan las 7 bases militares que tenemos en Colombia, pues hay que hacer un cambio en que Colombia no esté en la OTAN. O sea, es todo un solo hilo que nos permita, no solamente a los colombianos, sino a los latinoamericanos y el mundo, poder sacar esas políticas opresoras injerencistas que hace Estados Unidos vendiéndole una seguridad al mundo falsa. ¿Y por qué digo que falsa? Porque ellos son los primeros promotores en la criminalidad, los primeros promotores en el terrorismo, los primeros promotores en crear guerras para vivir de ellas, porque esa es la industria que ellos tienen y que le han vendido una visión totalmente distinta a la sociedad. Entonces creo que en este segundo ciclo, por eso es tan importante el ciclo de México, el segundo ciclo de los diálogos de paz en México es institucionalizar la mesa de diálogos y con ello la agenda para poder avanzar. Creo que es aquí donde el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, donde toda la comitiva y los delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro, no solamente se van a encontrar, sino se van a desnudar ciertos puntos que tienen que quedar con mucha claridad, porque creo que esto es una de las características que tiene la insurgencia ELENA. Quiere claridad, quiere confianza. Y para construir esa confianza se tienen que tener acciones, no discursos, es acciones que permitan avanzar en el tercer ciclo. Entonces, lo que dice el comandante Pablo Beltrán, pues efectivamente es una línea conductora que, insisto, no solamente le va a favorecer al pueblo colombiano, sino también al pueblo latinoamericano y del mundo, porque creemos profundamente en la soberanía, en la libertad que debe ejercer el pueblo colombiano, el poder soberano para crear sus propias políticas de seguridad, sus propias políticas económicas. Y en ello, los poderosos de Estados Unidos tienen que entender que Latinoamérica y el mundo quiere un mundo multipolar.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
A pocos días de cumplirse el tercer aniversario de la calificación como pandemia de la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 detectado a finales de 2019, en Estados Unidos volvieron a barajar activamente las versiones del origen del virus haciendo énfasis en su procedencia de China. El pasado 26 de febrero, varios medios de comunicación estadounidenses informaron que el Departamento de Energía de Estados Unidos, que dirige una red de laboratorios de investigación biológica, también llegó a la conclusión de que el COVID-19 se originó en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Al día siguiente, la CNN transmitió la siguiente crónica sobre el tema.
La Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó este viernes un informe no clasificado en el que se revela la falta de consenso sobre los posibles orígenes del virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. Las agencias de inteligencia tienen dos hipótesis principales. La primera es que el virus se transmitió de manera natural de animales a humanos. Y el segundo planteamiento es que ocurrió como resultado de una fuga de laboratorio. La comunidad de inteligencia consideró que el virus no fue desarrollado como una arma biológica y creen que probablemente surgió e infectó a humanos a través de una exposición inicial a pequeña escala, a más tardar, en noviembre de 2019, con el primer epicentro conocido en Wuhan, China. La comunidad de inteligencia dice que se necesita la cooperación de China para poder llegar a resultados concluyentes ante la falta de datos.
Destacan la falta de consenso, emplean la famosa expresión highly likely, o sea, probablemente, y destacan que se necesita la cooperación de China para poder llegar a resultados concluyentes ante la falta de datos. Pero vamos a ver, ¿cómo reacciona China a esta nueva batería de sospechas, si no decir acusaciones, de originar la pandemia de coronavirus lanzada desde Estados Unidos, Javi?
Y, Víctor, China está en contra de cualesquiera formas de manipulación política en torno al origen del COVID-19, según declaró el pasado miércoles 1 de marzo la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. China se opone categóricamente a cualesquiera formas de manipulación política con el pretexto de buscar la fuente de COVID-19. La participación de los servicios de inteligencia en cuestiones científicas es de por sí una politización de este problema, dijo Mao. Así comentó los datos del Buró Federal de Investigaciones, es decir, el FBI, de Estados Unidos, de que el origen más probable de la pandemia del COVID-19 es una fuga en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Además, Mao destacó que las conclusiones basadas en los informes falsificados de los servicios de inteligencia estadounidenses no tienen ninguna validez. Según la vocera, con el desarrollo de la teoría de una fuga en un laboratorio, Estados Unidos no denigra a China, sino baja su propia autoridad aún más. Destacó que desde el principio Pekín ha apoyado y participado en las investigaciones científicas para encontrar la fuente del coronavirus. El origen del virus es una compleja cuestión científica cuya investigación puede y debe ser realizada solo en cooperación con los científicos de todo el mundo, añadió.
Como vemos, China también aboga por una investigación del origen del nuevo coronavirus, pero que sea científica y profesional. Así que los llamamientos al respecto procedentes desde Washington son meras declaraciones políticas. Es llamativo que el pasado jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, participando en la cumbre ministerial del Grupo de los 20 en Nueva Delhi, consideró oportuno abordar el tema de coronavirus y su origen en una entrevista con el diario India Today.
Algunas de nuestras agencias creen que se debió a una fuga de laboratorio en Wuhan. Algunos creen que era de un mercado de animales, pero ninguna pudo afirmarlo de manera concluyente. La posibilidad de que se haya originado en un laboratorio es muy real y posible, indicó Blinken al medio indio. Esto está separado de la cuestión sobre si eso tiene algo que ver con armas biológicas o acciones intencionales de parte de un país para desarrollarlo, al virus, usarlo y liberarlo, añadió.
¿Ha dicho algo nuevo? Pues nada. Pero por algo lo dijo, tal vez para una vez más enviar una señal molesta a Pekín. Mientras el mismo jueves, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad un proyecto de ley que requiere al gobierno que desclasifique los datos de inteligencia sobre el origen del COVID-19, según informó el senador republicano Josh Hawley.
Hoy el Senado aprobó por unanimidad mi proyecto de ley que exige desclasificar todos los datos de inteligencia sobre el origen del coronavirus de los que dispone el gobierno. La gente debe saber la verdad, escribió el senador en su cuenta de Twitter.
Brevemente, el director de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, Christopher Wray, declaró en una entrevista con el canal de televisión Fox News que el origen más probable de la pandemia del COVID-19 es una fuga en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Wray agregó que el gobierno chino, en su opinión, ha estado haciendo todo lo posible para tratar de frustrar y ofuscar los intentos de esclarecer las causas de la pandemia, desafortunadamente para todos. Sobre la postura de Pekín al respecto, ya hemos señalado que China aboga por una investigación objetiva y calificada de los orígenes del COVID, pero que lo hagan los científicos, pero no los servicios secretos. Así que las acusaciones estadounidenses carecen de fundamento. Mientras la pandemia del nuevo coronavirus, declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, aún está presente, aunque su intensidad ha bajado sustancialmente. Hasta la fecha, a lo largo del mundo se han registrado más de 675.055.000 casos de infección por el patógeno, incluidos más de 6.870.000 decesos, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
En agosto de 2014 falleció a manos del ejército ucraniano el fotoreportero de nuestro grupo mediático, Россия сегодня, Андрій Стенін, quien cubría en Donbass las hostilidades protagonizadas por el régimen de Kiev contra la población de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Esas dos repúblicas, que se negaron a reconocer y obedecer al gobierno nacionalista ucraniano que llegó al poder tras el golpe de Estado en febrero de 2014, se convirtieron en el blanco de genocidio por parte de Kiev. Андрій Стенін, quien mostraba la guerra tal como es, murió en una localidad de Donetsk a la edad de 33 años. Desde 2014, nuestro grupo mediático, bajo los auspicios de la UNESCO, convoca cada año un concurso fotográfico Андрій Стенін, en el que participan reporteros gráficos no mayores de 33 años de todos los rincones del mundo. Las mejores obras seleccionadas por un jurado profesional forman parte de una exposición que pasa por varios países del mundo. Esta vez, después de la capital de Sudáfrica, Pretoria, Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, y Nueva Delhi, la capital de la India, la ciudad colombiana de Envigado se convirtió en la nueva parada internacional de la gira de las obras ganadoras del concurso Андрій Стенін 2023. La exposición de 40 fotografías, series y fotos individuales se inauguró el 22 de febrero en la Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, con el apoyo del Club Fotográfico Envigado, que también organizó la llegada de las obras ganadoras del concurso Андрій Стенін en 2022. Nuestro compañero Cristian Galindo se comunicó con el fotógrafo y gestor cultural Luis Fernando Ochoa, el tutor de la exposición instalada en Envigado, cerca de Medellín, para recibir información de primera mano sobre este importante evento cultural y humanitario.
Señor Luis Fernando, bienvenido acá a Radio Sputnik. Y por favor, explíquenos un poco de qué se trata precisamente esto que se está dando hoy en Envigado, Colombia.
Bueno, Cristian, desde hace ya 2 años hemos estado trabajando para realizar esta exposición fotográfica en Colombia. La realizamos el año pasado por esta misma época en Envigado. Después, en el mes de junio o agosto, la llevé a la ciudad de Medellín. Realizamos todo el proceso para realizar estas exposiciones. Este año logramos traerla nuevamente a Envigado con 40 espectaculares fotografías, de las que fueron seleccionadas por los jurados encargados de esta maravillosa exposición y proyecto fotográfico para compartirlo con el mundo.
Señor Luis, coménteme un poco, ¿cómo surge la idea precisamente para llevar esta exposición a Colombia, siendo que el escenario del conflicto, de lo que está pasando ahorita en la operación especial en Ucrania, es muy alejado a lo que es tal vez el conflicto en Colombia? Pero ¿cómo surge esta idea para llegar y llevar esta exposición de fotografía hasta Colombia?
Eso se lo debemos, creo que a estas nuevas tecnologías de la comunicación. Anastasia de Moscú me localizó, creo que fue por Facebook, no recuerdo bien, hace como 3 años y medio, y me habló del concurso que era en homenaje a un fotógrafo que había fallecido cumpliendo su misión de informar. Empezamos a conversar para poder traer esa muestra a Colombia, para poder motivar a fotógrafos jóvenes, menores de 33 años, para que participaran en el concurso. Y fue como logramos que el año pasado pudiéramos contar con un espacio para mostrar. La muestra del año pasado fueron como 72 fotografías que nos enviaron para la exposición. Estuvieron algunos colegas de ustedes acá cubriendo el evento. Y este año tenemos 40 fotografías en la exposición, en una sala más pequeña, pero que está en una casa republicana, una casa antigua que se ha restaurado, que es la sede de la Casa de la Cultura del municipio de Envigado, que es un espacio para divulgación del arte.
Para nuestros oyentes de Radio Sputnik, acá precisamente el señor Luis Fernando, él está comentando de Anastasia Buchkova, quien ya ha estado en nuestro espacio en una ocasión anterior, y ella es perteneciente a lo que se llama Sputnik Plus, un proyecto precisamente de cooperación con periodistas latinoamericanos para quienes estén interesados. Y claramente, ella ha colaborado precisamente a que este concurso llegara a Colombia. Y por eso también es muy satisfactorio el saber que el público colombiano ha llegado a mirar esto, a participar también. Pero también dígame, señor Luis, ¿Cómo ha sido precisamente la perspectiva de los colombianos? ¿Qué han dicho alrededor precisamente de esta exposición de fotografías?
Bueno, mira, hay que partir de algo que es real. El arte como tal no puede tener fronteras. Con esa frase he vendido y he generado el espacio para que nos permitan hacer estas exposiciones en Colombia. El arte debe estar fuera de todo lo que es la geopolítica internacional para poderse generar estos procesos. El arte tiene que estar por encima de las dificultades del ser humano, ya que el arte es el que nos trae momentos de calma y de tranquilidad, sea el tema que sea en el arte. Por eso no comparto el tema de las sanciones al arte ruso por esta situación del gobierno. No permitir el ingreso del ballet ruso, de los artistas rusos, a ciertos sectores, a otros países, eso es privar la libertad de los artistas realmente.
Que es algo muy lamentable, claro está, teniendo en cuenta que la cultura rusa es una cultura muy rica en el arte, ya sea escenográfico, en el arte musical, en este caso lo que es el arte fotográfico, también cómo se está dando. Y precisamente cortarle las alas al arte es cortarle las alas al espíritu humano. Y como usted muy bien lo está diciendo, los temas internacionales, o sea, la cuestión geopolítica, no debe darle barreras a este tipo de arte. Y por eso es que, claro, este tipo, así como se está haciendo esta exposición de fotografía que transmite sentimientos, transmite ideas, es algo muy importante, y teniendo en claro también que Colombia es un país que está pasando en una transición a la paz. ¿Cómo usted cree que, digamos, esta exposición fotográfica también funciona en este tipo de transición a la paz en Colombia?
Bueno, mira, hay una situación bien interesante, y es el tema de que el concurso como tal, una de sus bases principales para los participantes es que no pueden ser mayor de 33 años, que era la edad que tenía Andrei cuando falleció. Para mí, como gestor cultural, como fotógrafo, como profesor de fotografía, es muy importante poder entregar a los estudiantes y a la comunidad un concurso que es gratuito, donde participa gente de todo el mundo, como lo podemos ver en las exposiciones. Un concurso que recibe más de 3.300 fotografías para seleccionar una muestra. Y una empresa como usted, como Expuso Mundo, que está generando un proceso de realizar esta exposición en más de 30 países. Entonces, cuando uno conoce un proyecto de estos, no le queda sino unirse para generar que el arte realmente pase fronteras.
Tal cual. En estos momentos, la exposición va hasta el 4 de marzo. Si no estoy mal, ¿verdad? Y después arranca para la ciudad de Cali y para algún otro sitio. Tienen planeado en Colombia, ¿verdad?
Estoy en este momento gestionando la búsqueda de espacios. Realmente es complejo, pero creo que finalizando este primer semestre y iniciando el segundo, puedo llevarla a la ciudad de Cali. Y estoy mirando también la posibilidad de otras ciudades. No quiero adelantarme todavía a nada porque quiero sorprender a Anastasia cuando le diga, ve, voy para tal parte. Entonces estamos generando como todo ese proceso. Pero sí, para mí es muy, muy importante trabajar y gestionar este concurso en Colombia y a nivel latinoamericano.
Claro, que sería la idea. Pues nada, señor Luis Fernando Ochoa, muchísimas gracias en verdad por darnos estas ideas, transmitirnos esto precisamente. Y claro, cómo no, no está de más decir que invitamos a los oyentes de Radio Sputnik, sobre todo quienes se encuentran en Colombia, ahorita sobre todo en Medellín, en Envigado, que queda ahí cerquita, que vayan a la exposición, admiren la fotografía, admiren el arte, transmítanlo también y, cómo no, compartirlo. Y claro que sí, señor Luis, deseamos que este proyecto siga adelante y que siga compartiéndolo en otras regiones de Colombia y, cómo no, en América Latina. Así que muchísimas gracias por estar en nuestro espacio.
Cristian, a vos, a tus oyentes, un feliz día desde Colombia, porque estamos llegando a las 5:30 de la mañana de Colombia para compartir con ustedes este momento y que el cielo nos colme de bendiciones a todos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final de semana, final para esta edición de Octavo Mandamiento número 471, Víctor.
Hemos tratado, pues, de aportar a lo mejor posible a la edición de hoy Al igual que a las de toda esta semana, desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y su seguro servidor, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.